Estás escuchando el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.
Hola, bienvenidos al podcast de Silicon España y a esta serie de podcasts con HP y VMware en la que vamos a tratar de abordar los retos de las organizaciones en la transformación de su negocio para esta era de los datos y cómo el enfoque de nube híbrida ofrece flexibilidad y libertad de elección sin silos ni costes ocultos en el IT. Hoy vamos a hablar de tecnologías de nube híbrida para las empresas privadas, ya que también dedicamos un capítulo de este podcast a las instituciones públicas. La mayoría de las empresas han adoptado ya tecnologías en la nube, pero en muchos casos de una manera desordenada, lo que se traduce en la generación de silos o sobrecostes. Y de hecho, algunas organizaciones están haciendo un viaje de regreso a infraestructuras on-premises o replanteándose sus inversiones en tecnología. En este capítulo abordamos los retos de los responsables IT en esta era post-pandemia para mostrar las mejores soluciones, estrategias y oportunidades que facilitan desplegar una verdadera infraestructura multinube flexible, sencilla de gestionar y en la que solo pagas por lo que realmente aprovechas para tu negocio. Y para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a Luis Altés, que es Senior Business Solution Strategist para VMware. Buenos días, Luis.
Un placer estar aquí, como siempre, Daniel.
Gracias, Luis. Y tenemos con nosotros a Galo Montes, que es Hybrid IT Presales Manager y CTO de HP Enterprise, de HPE. Buenos días, Galo.
Buenos días, Daniel. Gracias a Netmedia por darnos la oportunidad de participar.
No, gracias a vosotros, que sois los que realmente nos dais todos estos insights, ¿no? Todo este conocimiento, porque sois los que realmente estáis cerca de los clientes para que otros CEOs o CISOs tengan la mejor información para tomar las decisiones para su negocio. Yo lo primero que querría es que definamos bien qué es esto del enfoque de nube híbrida, porque no sé si para vosotros es un tema de conversación en vuestro acercamiento a las organizaciones, pero sí que es verdad que ha habido cierto lío o un poco de incomprensión con lo que significa el enfoque de nube híbrida, ¿no? Es decir, hay empresas que han pensado que se estaban modernizando porque determinadas cargas que las tenían on-premise las han pasado a la nube, o porque de pronto han llevado a cabo proyectos de tecnología con estas tecnologías de nube, que son las que se están desarrollando en las últimas décadas. No sé si esto significa el tener tecnología en nube o as a service junto con tecnología on-premise, eso significa tener un enfoque de nube híbrida o significa simplemente tener una IT más compleja. ¿Qué es para vosotros el enfoque de nube híbrida? No sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar tú, Galo, hoy?
Bueno, muchísimas gracias. A ver, nube híbrida es un concepto muy sencillo y es, tú tienes un data center donde tradicionalmente corrías tus cargas de trabajo y tienes las distintas cloud. Entonces, una nube híbrida es que integras tanto tus cargas de trabajo que están corriendo on-premise como en tus cargas de trabajo que están corriendo en las distintas cloud públicas. De tal manera que al final lo que buscas es poder elegir en cada momento cuál es el mejor entorno donde ejecutarlas y así tener la flexibilidad de tener lo mejor de ambos mundos. ¿Qué pasa? Que el concepto de nube híbrida ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de ser dos silos distintos donde los movimientos de cargas de trabajo entre una y otra eran muy complejos, a una experiencia unificada que estamos buscando las empresas para dar a nuestros clientes para que ellos puedan tener una mejor gestión. Y lo que queremos al final es facilitarles la vida. Porque también es verdad que durante mucho tiempo ha habido una estrategia de cloud first en el mercado, de tal manera que todo el mundo tendía a irse hacia la nube, pero se han dado cuenta que no es la solución, que al final hay un 70% de cargas de trabajo, y esto lo indica IDC, por ejemplo, que no se van a quedar on-premise. Pero hay que integrar ambos mundos, y esto es lo que buscamos con la nube híbrida.
Y eso no es inherentemente malo, el que haya cargas en on-premise, entiendo yo, vamos, porque...
Para nada, no, y al revés, hay cargas de canales de trabajo que son mucho más baratas correrlas on-premise y hay otras, exacto, que son cargas de trabajo más baratas de correrlas en la nube. Entonces hay que elegir en cada momento el mejor entorno.
Luis.
Al final es esa flexibilidad, Daniel, ¿no? Es esa flexibilidad y no perder de vista pequeños detalles de grandes ventajas que proporciona el enfoque de nube híbrida o ser multi-cloud ready, ¿no? Que puede ser temas como facilitar la modernización de aplicaciones también o mejorar la escalabilidad, adoptar exigencias de conformidad y seguridad, que yo creo que son muy importantes. Sí. Y como estas, pues podrías citar unas cuantas más, pero en resumen es como tener lo mejor de cada mundo gracias a romper los silos.
Sí, romper los silos es uno de los elementos clave, ¿no? El tener esta experiencia unificada, que es lo que realmente significa el enfoque de nube híbrida, ¿no? El reducir la complejidad y no tener 27 cosas alrededor, cada una perdiendo visibilidad, quizá perdiendo el control de la seguridad o incluso perdiendo el control de los datos, ¿no? Pues porque si tú tienes una parte de datos que están en un sitio y luego no se sincronizan con tus otras bases de datos, pues puedes tener ahí un pequeño lío. Una vez que hemos definido un poco lo que es esta nube híbrida, ¿cómo veis vosotros el panorama en tecnología? Porque pues venimos de 2 años de restricciones que han supuesto una aceleración muy importante en lo que tiene que ver con digitalización de procesos dentro de las empresas a todos los niveles, ¿no? Tanto en la relación con los consumidores o con los usuarios, tanto como con los trabajadores, con lo que es la cadena de valor, con proveedores, de manera que se ha digitalizado todo, pero esto ha añadido también complejidad, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el panorama en las organizaciones a día de hoy? Vosotros que estáis en contacto con ellos, ¿cuáles son sus inquietudes, sus retos? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues, perdona, Luis, si no te importa.
Por favor.
A ver, lo que está claro es que el mundo se está volviendo más complejo por una parte, pero más sencillo por otro. Más complejo porque al final tienes que tener un conocimiento diferente en cosas que durante normalmente los trabajadores que están dentro de los departamentos de IT no tienen experiencia, y es en poder gestionar varias nubes públicas, así como el on-premise, con lo cual hace que el scope que haya que cubrir es mucho mayor. Pero por otro lado, los fabricantes de infraestructura, en los que estamos nosotros, estamos intentando minimizar la gestión que haya de la propia gestión del propio data center, y con soluciones que se integren en la nube, se gestionen de la nube y tengan una experiencia cloud. De tal manera que al final lo que tienen que hacer los responsables IT es informar a sus personas en la experiencia cloud de las distintas nubes, pero no en la propia infraestructura, que para ellos debería ser transparente. Entonces, por eso siempre hay una evolución más bien de los conocimientos y no tanto de la complejidad. Aunque eso sí, tanto HP junto con VMware, estamos yendo a intentar también minimizar esa complejidad, intentando con una solución over the top que la experiencia de gestión sea unificada entre las distintas clouds y el on-premise.
Totalmente de acuerdo. Yo solo resaltar esa parte, ¿no? Esa unificación de la consola, de la gestión, es algo crítico, porque lo que había pasado hace no tanto tiempo es que había áreas de tecnología que necesitaban a gente formada en un montón de distintas tecnologías y era una pequeña locura para poder gestionar su día a día, ¿no? Entonces, de cara a mejorar la eficiencia, se ha convertido en algo crítico y trabajar con nosotros pues es una de las palancas más fáciles que hay.
Sí. Sí, sí. Y esto sin hablar de, estamos hablando de empresas, de negocios en general, ahora me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con empresas quizá industriales en las que estamos viendo en que la parte de OT, de fabricación y el IT se están uniendo. Igual que sucede en las empresas, iba a decir también entre comillas normales, en las que los departamentos de desarrollo con los de IT empiezan a desdibujarse, esto también añade complejidad, ¿no? a las organizaciones. Todo esto, estamos viviendo también una segunda revolución industrial que quizá no es el tema de nuestro podcast de hoy, pero que yo creo que también es importante cómo afecta, ¿no?
Bueno, más que una segunda revolución industrial, creo que ya vamos por la quinta.
Bueno, la cuarta, ¿no?
Sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con edge computing, con la tecnología de operaciones y demás, pues está transformando brutalmente. Y esto, de hecho, hay algunos sectores, no sé, me viene a la cabeza utilities, por ejemplo, o fabricación, donde hay muchísimo más uso de tecnología en todo lo relativo a las máquinas al final, que no por el otro lado. Y entonces, por ahí sin ninguna duda, ¿no? Que sí, estamos en una revolución IT y OT fusionándose. Yo creo que son mundos distintos y trabajan muy de la mano, pero llegar a fusionarse no lo estamos viendo tampoco, ¿no? Ahora mismo.
Y hay sectores que, como el que has mencionado, el de las utilities, que quizá pueden llegar a una revolución similar a la que está sucediendo con la banca, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las fintech y demás. Es decir, podemos encontrarnos quizá que haya algunas empresas de estas, pues de energía o de suministros, que se adelanten y sean capaces de pues como si dijéramos de llevarse el gato al agua, como están haciendo las fintech con los bancos, ¿no? Y yo creo que es que estas, que este tipo de organizaciones también debería tener muy en cuenta esto, ¿no? No sé si lo veis así.
Sí, hombre, totalmente. El mercado está evolucionando espectacularmente, pero yo no lo restringiría solo a las que habéis mencionado, sino a todos en general. El uso de la inteligencia artificial para poder mejorar la experiencia de venta, la experiencia del consumidor, la experiencia del cliente, está siendo muy extendida y hace que tengamos que las empresas estén consumiendo cada día más recursos de IT y para ellos la explotación del dato sea crítica para poder obtener sí. valor. En ese aspecto, una infraestructura híbrida les proporciona una ventaja competitiva muy fuerte, porque pueden obtener lo mejor de todos los mundos para tener la flexibilidad de la que les dan las nubes públicas de poder tener al instante algo, como a la vez que las cargas de trabajo mucho más consolidadas puedan ejecutarse en entornos mucho más económicos. Esto hace que realmente el IT se esté convirtiendo en una parte fundamental de las empresas, pasando de un sector de algo que era relativamente secundario hace unos años a ser casi el core de la mayoría de las empresas.
Hoy son el núcleo de la organización y lo que dices tú es una ventaja importantísima, ¿no? El poder tener una infraestructura para el día a día en tu on-premise, pero que luego si necesitas desbordar puedas hacerlo en cloud. Has mencionado además, Galo, un elemento muy importante y es lo que tiene que ver con la estrategia de datos. Las empresas ya se han dado cuenta de esto que dices, ¿no? Que los datos son la base de su negocio, ya sean industriales, ya sean negocios tradicionales o incluso las administraciones públicas, de las cuales vamos a dedicar un capítulo específico de este podcast. Pero ¿cuál es el mayor reto en lo que tiene que ver con los datos? No sé, Luis, ¿tú cómo ves esto? Porque las empresas ya son conscientes de que el dato para ellos es clave. O sea, hay dos elementos clave en la organización, que son el personal y el dato. Pero ¿cuál es su mayor reto? ¿La definición de una estrategia? ¿El saber cómo securizar el dato? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que el mayor reto ahora mismo es que hablamos de iniciativas dispares en el mundo, desde lo que comentamos a veces de Gaia X hasta empresas más adelantadas que ya llevan tiempo sacando partido de los datos y trabajando con otras organizaciones para añadir valor y crear nuevos modelos de negocio. Pero la realidad es que hay organizaciones que todavía están en pañales y están empezando a entender de qué va todo esto. Y muchas veces te encuentras con que hay dos mundos. Uno que es el del CDO, ¿no? El Chief Data Officer, y otro que es el mundo de TI, y que uno no cuenta lo suficiente con el otro a la hora de definir pues, sus arquitecturas, su estrategia y demás. Y entonces les cuesta mucho más sacar valor del dato, securizarlo y hacerlo de manera acelerada. Yo creo que
pero es la buena noticia, yo creo, Luis, es que por fin hay CDOs. Vamos, que no es poco, ¿no? Es decir, que realmente las organizaciones son conscientes de que la estrategia de datos es clave para ellos, ¿no?
Sí, yo creo que eso ya lo tienen claro casi todos, aunque todavía hay muchas organizaciones que siguen la corriente y dicen el dato es un activo. Hace años hablamos de que el dato era el nuevo petróleo, pero esto ahora ya no se lleva, ¿no? Y digamos que es la nueva energía que moverá las organizaciones, pero todavía es un work in progress para mi gusto.
Sí, muchos CDOs han venido por el tema de compliance, ¿no? No tanto a aportar al negocio, sino a esta parte, ¿no? Galo, ¿tú sí. ¿cómo lo ves?
Bueno, pues lo primero es que han surgido todos estos perfiles que antes que no existían en el mercado. Estamos hablando de perfiles de hace dos años, como el Chief Digital Officer o el Chief Data Officer, es el CDO, en ambas definiciones, que la verdad es que no existían. Ahora tienen un protagonismo increíble en la compañía. Como bien decías, al principio era para asegurarse de que los datos están gestionando correctamente y que cumplen la normativa de cómo se están utilizando y cómo se están manipulando o procesando dichos datos. Y ahora están intentando dar valor. ¿Qué pasa? Que son gente que va a una velocidad increíble dentro de las organizaciones. Quieren sacar un rendimiento inmediato de esos datos porque también en ellos les va el valor que dan al puesto. ¿Qué pasa? Que el IT tradicional les cuesta a veces ir al ritmo que imponen. Y de ahí que las nubes híbridas se estén imponiendo para que el CIO pueda proveer al CDO de la infraestructura y de las necesidades de procesamiento que requieren para dar ese valor al negocio entre todos.
Sí, una de las cosas que mencionan muchos responsables de empresas de tecnología es que evidentemente pues hay una escasez de profesionales formados en lo que son tecnologías cloud de última generación o en ciberseguridad, o sea que es un talento difícil de encontrar y escaso. Para esto, la suerte que tenemos es que los desarrolladores de tecnología estáis aplicando pues, estas nuevas inteligencias artificiales y nuevos modos de hacer que la gestión del IT sea más automático, que sea más transparente o incluso que se ofrezca como servicio. Vosotros veis que este es un elemento importante, ¿no? El que los propios fabricantes seáis capaces de hacer que las organizaciones puedan sostener esta infraestructura tan compleja y tan avanzada sin añadir más personal, ¿no?
Exactamente. Bueno, tanto HP con su propuesta de GreenLake como VMware, que ya está pasando a un modelo de suscripción, que luego nos comentará Lluís, realmente lo que nosotros estamos intentando es llevar la experiencia de la nube a los propios data centers de los clientes, de tal manera que ellos se dediquen a ver dónde corren las cargas de trabajo en vez de gestionar el entorno donde corren dichas cargas de trabajo, de tal manera que puedan pagar en función de lo que consumen y la infraestructura y el entorno que hay por debajo se gestione automáticamente, de tal manera que con la inteligencia artificial que ponemos ambas compañías sobre los entornos, lo que hacemos es que estos entornos están conectados a una especie de superbanco de datos mundial donde están recogiéndose los parámetros de funcionamiento, pero nunca los datos del cliente, de tal manera que vamos supervisando en cierta medida cómo operan y en caso de que se detecte cualquier fallo, inmediatamente se pone en marcha los equipos de solución o de soporte para que ese cliente pueda intentar solucionar sus problemas, si existen. Y si ocurre en un cliente, esa solución se aplica a todo el entorno a nivel mundial, de forma que la experiencia del cliente es la de tener un entorno que se autorrepara, autogestiona y se autooptimiza.
La autorremediación, ¿no?
La autorremediación.
En las tecnologías que tienen que ver con monitorización, no sé si se le sigue llamando monitorización, pero sí que se está viendo que a través de la inteligencia artificial el IT se puede hacer mucho más automático con esta RPA, con esta automatización robótica y más inteligente para remediar antes de que suceda pues una caída de un sistema, pues por ejemplo, la tecnología de monitorización es capaz de detectarlo e incluso autorremediarlo, ¿no? Esto es un elemento muy importante. Pero has mencionado lo que tiene que ver con el consumo as a service y me parece que esto es clave, ¿no? En HP GreenLake, vuestro enfoque es ofrecer, y el de VMware entiendo que también, a las organizaciones la posibilidad de tener las dos cosas, ¿no? De tener una parte de infraestructura dentro de sus instalaciones y luego tener tecnologías as a service que lo que te permiten es que cuando yo tengo proyectos o necesidades puntuales o partes de mi IT que yo no puedo gestionar directamente, tenerlas como servicio, ¿no? Y esto es también uno de los cambios muy importantes que hay en el panorama empresarial, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta además que estamos yendo incluso un poquito más allá. Inicialmente, las soluciones que proveeremos son soluciones adaptadas perfectamente a las cargas de trabajo que tiene el cliente actualmente, de tal manera que se daban sistemas GreenLake ad hoc, totalmente dimensionados para un cliente, y estamos evolucionando para que si el cliente incluso quiere abstraerse de eso, le damos sistemas totalmente preconfigurados y transparentes para él, que son construidos en base a bloques estándares, de tal manera que pueda consumirlos de forma transparente. O sea, yo quiero tanto stores o quiero tantas máquinas virtuales o quiero tantos contenedores, y para el cliente es transparente lo que hay abajo, no tiene que preocuparse de qué almacenamiento, qué computación, no hay nada. Y a través del entorno de virtualización que provee, por ejemplo, VMware, darle un sistema totalmente estándar donde solo tenga que operar la propia consola de VMware.
Sí, de hecho, los fabricantes, los desarrolladores de tecnología también están cada vez más enfocados en desarrollar tecnología para los que luego son service providers, ¿no, Lluís? Para vosotros es clave, ¿no?, el tener estas tecnologías para que luego haya un integrador o un tercero que permita la comercialización as a service o como el cliente necesite, ¿no?
Bueno, todo lo que estáis mencionando, pues estoy 100% de acuerdo. La automatización es clave, no solo para no depender tanto de las personas en cuanto a que es un reto encontrar talento y demás, sino para ser mucho más eficiente, mejorar la seguridad y demás. Pero al final todo viene de lo mismo, ¿no? Que es que las organizaciones tienen una gran presión del mercado, de la demanda de los clientes y de la presión que ponen los mismos competidores en cuanto a acelerar la entrega de aplicaciones más innovadoras, y eso implica que necesitan adoptar múltiples nubes, ¿no? Esa estrategia de nube híbrida que les permite a su vez pues, afrontar los desafíos de la manera más adecuada, y ahí pues todos hacemos lo mismo en el sentido de buscar facilitarle la vida a este cliente. Por ejemplo, en VMware, pues lógicamente, nosotros nunca vendemos nada directamente, siempre tenemos involucrado a un partner del nivel de HPE y empresas muy potentes. Y aparte que después creamos servicios como, por ejemplo, VMware Cross Cloud, que lo que permite al cliente es darle esta flexibilidad para ir consumiendo en función de sus necesidades, ¿no? Y esto es un formato de suscripción, de SaaS, para ser más correcto, que le permite al cliente, pues en función de sus necesidades, que no tiene por qué estar todas definidas al principio de un proyecto, pues ir adaptándose e ir utilizando lo que realmente necesite en cada momento.
Exacto, tener esta salida, ¿no? Porque pues muchas veces para un proyecto puede ser interesante elegir determinada nube pública porque tiene una tecnología, pues digamos, yo qué sé, de reconocimiento de imágenes que interesa, pero que luego se puede querer migrar a otra y no tener este temido vendor locking, ¿no?
Sí, además hay un factor ahí que yo creo que es muy importante, que es que los clientes quieren tener predictibilidad de los costes, sobre todo cuando tenemos en cuenta que ya no es solo el director de tecnología, sino que también entra el área financiera y otras áreas. Y cuando se está enfrentando o se está arrancando un proyecto, pues tú quieres tener una idea de cuánto te va a costar, no lo de, bueno, de momento pon X y ya iremos viendo al final si cuesta X, Y o Z, ¿no?
O X por 3, ¿no? Sí.
Exactamente.
Esto me lleva a otra pregunta que os tenía preparada y tiene mucho que ver en cómo la tecnología ya es el núcleo de casi todas las empresas y el papel de los directivos está cambiando. O sea, la tecnología ya no es cosa solo de los CEOs, sino que es cosa de toda la organización y el negocio empieza hace ya tiempo que es cosa de los CEOs, ¿no? ¿Cómo está cambiando pues este reparto de roles dentro de las organizaciones?
Te lo acojo yo esta directamente, ¿no? Porque no sé si os acordáis, no hace tanto tiempo, aunque parezca difícil de creer, los CEOs luchaban por su sitio en el top management de las organizaciones, ¿no? Que era como, bueno, tecnología está ahí abajo y ya está. No hace tantísimo tiempo. Hoy en día los CEOs se han convertido en asesores críticos en las organizaciones. Sí. No están solos, porque antes estaban solos, pero hoy en día desde la máxima dirección de la organización hasta pues todo lo que son CDOs, CFOs, CTOs, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante. Yo creo que ese es el reto, que el CEO ha tenido que evolucionar mucho. Yo hace unos días en una reunión me decía un CEO, irónicamente, decía, antes nos decían que la I era por irrelevante, ¿no? Dice, y ahora somos los influenciadores número uno dentro de la organización, somos algo crítico, pues no creo que antes fueran irrelevantes, pero sí que creo que tienen un papel crítico para acompañar la estrategia de la organización y ver que todo lo que se plantea como ideas críticas de negocio sea viable y se haga, ¿no?
También los CEOs están mucho más cerca del mundo de la tecnología, ¿no?
Más les vale.
Sí, sí, totalmente.
¿Cómo ves esto?
Sí,
no sé cómo si está cambiando vuestra conversación, como tú mencionas ahora, Luis, con las empresas. O sea, ahora ya no solamente se sienta el CEO, sino se sientan otros cargos de la empresa, ¿no?
A mí solo me es muy relevante el nivel de interlocución que tenemos ahora las empresas que proporcionamos TI. Antiguamente nos circunscribíamos casi al CEO y raramente teníamos interlocución más allá. Ahora realmente nuestros CEOs y los CEOs del cliente trabajan conjuntamente en ver estrategias que pueden mejorar el rendimiento y el negocio del propio cliente. Donde además tenemos que hablar también con los sistemas como el director financiero para ver cómo los sistemas de pago por uso se pueden articular dentro del sistema financiero del propio cliente, con el CDO, cómo vamos a gestionar los datos, cómo va a ser la seguridad de esos datos con el CISO. Al final es un trabajo conjunto con una gran cantidad de elementos de la organización del cliente que hace que estemos muy intrincados con ellos. La verdad es que hemos pasado a ser tanto los clientes han tenido una estructura que tiene una estructura ahora mucho más compleja a nivel de procesamiento de datos o gestión del dato, como nosotros los responsables de dar ese servicio, estamos trabajando mucho más cerca del business del cliente.
Sí, ¿no? Y eso también implica, vamos, es que me vuelven a la cabeza las empresas industriales en las que ya tienes que, la complejidad es máxima, ¿no? Porque tienes que tratar con toda la parte de IT, la de OT, y hay muchas piezas en movimiento, ¿no? Como se suele decir. Si os parece, vamos a hablar de un aspecto que me parece muy importante en los últimos años, y es el que tiene que ver con la responsabilidad social, con la sostenibilidad y toda su relación con la tecnología. ¿Estaréis de acuerdo en que la sociedad ha cambiado? En los últimos años hemos pasado de un consumo desaforado de las últimas décadas a una sociedad más consciente de lo que consume, de los residuos que genera, del respeto que tiene con la diversidad, con el medio ambiente, con la posibilidad de conciliar la vida laboral con la vida personal. ¿Cómo veis que la tecnología apoya esta nueva sociedad que estamos construyendo? Luis, pues, empieza tú, que sé que te gusta este tema.
No me gusta. Ya sabes que hasta escribo de cosas de estas, de convergencia digital, ESG, o como el Foro Económico de Davos hablan de SGT, ¿no? Dicen ESG, la T debería estar incluida como algo crítico, porque es lo único que está en común en todo, en lo que es environmental, social y governance. ¿Qué hacemos la tecnología? ¿Qué papel jugamos aquí? Pues lo has resumido tú muy bien. Básicamente hay un cambio en la sociedad, en las exigencias de la sociedad. Queremos adquirir servicios y productos a empresas con propósito. No nos sirve saber que esa empresa gana mucho dinero y ya está, si no está haciendo cosas para mejorar el planeta, para ayudar a que la diversidad aumente, etcétera, etcétera. Y eso es un cambio brutal, igual que lo es ver que ahora mismo, no sé, pensando en software, por ejemplo, han nacido incluso fundaciones que se dedican a buscar la fórmula óptima para programar. Ya no hablamos solo de contenedores, Kubernetes, sino más bien de lo típico que vemos todos en el día a día en nuestros móviles o en nuestras tabletas, ¿no? De decir, tienes 10 aplicaciones que necesitan actualizarse o 15 o no sé qué. Pues todo esto también se tiene que mejorar porque todo esto consume energía. La tecnología, pues en VMware aportamos mucho desde que nacimos con el concepto de virtualización en su momento, que en el fondo reducía el número de servidores necesarios y mejoraba la eficiencia del uso que sacabas de estas máquinas, hasta facilitar pues, muchos estudios que hay por ahí que dicen que el trabajo en remoto nos está ayudando a rellenar la España vaciada o llevarlo a otras geografías con una fibra menos buena, pues que también les permite trabajar utilizando tecnología de redes que les facilite trabajar de manera fiable.
Totalmente, y la reducción de emisiones que ha conseguido el trabajo remoto es muy importante y sobre todo, además, el beneficio para la sociedad, ¿no? La posibilidad de conciliar significa personas más felices, son capaces de tener familias más unidas, es decir, son toda una serie de beneficios para la sociedad que no son baladís, que son importantes. Y además hay una cosa interesante que quería añadir, es que, por ejemplo, en los últimos años hablamos mucho de las crisis reputacionales, ¿no? Esto es muy importante para las organizaciones, saber que su reputación es un activo crítico, ¿no? Es decir, el cómo veamos al CEO de una organización o a un alto ejecutivo puede hacer que estemos más dispuestos a utilizar servicios de esa organización o no. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, que ha comprado Twitter recientemente, o en las noticias que leemos sobre responsables de organizaciones, pues que las seguimos con interés, ¿no?
Y no solo esa parte, también hay una derivada que de hecho es la primera y que fuerza muchas veces a las organizaciones, que en su día el CEO de BlackRock, el fondo de inversión, se hizo famoso porque decía, en el año X no vamos a invertir nada en empresas que no tengan en su ADN criterios ESG, ¿no? Pues esto, imagínate cualquier empresa que la financiación le salga más cara. Ya es solo eso, erosiona su competitividad versus otros. A partir de ahí, pues evidentemente le sumamos lo que hemos dicho de los clientes apretando y demás, y nos da esto en VMware, lo tenemos muy metido en nuestro ADN y tenemos lo que llamamos la Agenda 2030, donde hemos definido 30 objetivos alrededor de la sostenibilidad, la confianza y la equidad. Pero eso lo dejamos para otro podcast, si te parece.
Sí. Galo, ¿qué opinas tú? Porque, a ver.
Bueno, pues nosotros, como decías, directamente una de las ventanillas con las que pasamos siempre que tenemos un proyecto es al final por la ventanilla de sostenibilidad.
Por eso os llamáis Green Lake, además, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ventajas? Mira, con las nuevas propuestas que tenemos de pago por uso, lo que hacemos es que nosotros desplegamos infraestructura, porque al final las cargas de trabajo, tienen que correr en algún sitio, sobre los data centers del cliente, pero lo que hacemos es que cada cierto tiempo hacemos una renovación tecnológica. Nosotros, cada equipo que sale del cliente, lo reciclamos en un 99,4%. Actualmente. O sea, ya tenemos una eficiencia de reciclaje de hasta ese punto. Y somos una de las empresas con mayor ahorro de energía en el uso de las infraestructuras. Porque hay que tener en cuenta que es tremenda la energía que puede llegar a consumir un servidor o un almacenamiento en un centro de datos de un hiperescalar o en premise.
Sí, se calcula, yo creo que cuando lees las noticias estas y ves la huella de carbono que tiene, pues yo que sé, todo el minado de criptomonedas y cosas así, te echas las manos a la cabeza.
O sea, es espectacular. También hay un dato que se decía hace unos años, ¿no? Que un servidor cuesta X y la energía que puede consumir en 3 o 4 años es 3 o 4 veces lo que ha costado el propio servidor. Estamos hablando de unos órdenes de magnitud. Cualquier ahorro de energía en ese aspecto es fundamental para poder ser mucho más sostenible.
Sí, y además es un consumo que se multiplica, ¿no? Porque no es solo el consumo del servidor propio, sino el consumo que tienes del data center, donde se tiene que refrigerar, donde tiene que tener toda una infraestructura alrededor. Es decir, que hay que tener en cuenta que cuando optimizas, digamos que elevas al cuadrado la optimización, ¿no?
Exactamente.
Galo, has comentado, perdóname que te interrumpa, pero el tema este de el e-waste, ¿no? De la basura electrónica, que vosotros ya estéis diseñando las máquinas pensando en el reciclaje, es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque después eso te permite ser muy, muy eficiente y llegar a ese 94%, que hay poca gente en el mercado que llegue a esos porcentajes actualmente.
Sí, 99,4.
Sí, sí.
Mejor todavía me lo pones.
Y esto al final es un problema, porque desde el punto de vista de usuario, pues todos vemos que al final en el trastero tenemos la estantería de los ordenadores viejos y luego tenemos en un cajón el cajón de los móviles viejos, y hay mucha basura ahí que algún día nos vamos a encontrar con un problema.
Auguro que con los fondos europeos van a nacer muchos centros de reciclaje para e-waste en toda España.
Sí, y esta es una muy buena noticia también, sí, el hecho de que estemos mirando en esa dirección. Como vamos mal de tiempo, ¿qué os parece si terminamos dando algunos consejos para las organizaciones, ¿no? Para los CIOs, para los CISOs, o los CEOs, o los CTOs, o incluso los CFOs, los financieros, que sean conscientes de que tienen que hacer transformaciones tecnológicas en sus organizaciones y que necesiten ese truco, ese consejo que le daríais vosotros para adoptar este enfoque de nube híbrida y para sacar el máximo partido a su infraestructura. ¿Qué les diríais?
Le iba a decir, yo le cedo aquí a Galo, que venga, pues, es un placer escuchar su
bueno, ¿qué miras tú, Galo, en esta?
Para nosotros, primero, como todos, la mayoría ya tienen en mente, transformarse es mandatorio. O sea, ya es algo que es una necesidad y todos nos tenemos que transformar. El mundo ya no es lo que era, y encima con lo que hemos sufrido estos últimos años, donde ya tenemos microcrisis incluso dentro de un propio año natural, pues hay que transformarse, hay que ser mucho más ágiles y hay que coger nuevos modelos. Hay que intentar evitar el vendor locking y hay que ver cómo poder intentar usar más recursos para la innovación y menos para la gestión de las infraestructuras que a veces no aportan valor. De ahí que modelos como los que estamos proponiendo ahora mismo, tanto VMware como HP conjuntamente, creo que pueden ser una gran ayuda en esa ayuda al CIO en poder que su organización se transforme, siendo además más sostenible y mucho más eficiente.
Luis, ¿qué consejo darías tú?
Pues yo solo añadiría a todo esto que las empresas deben recuperar esta soberanía empresarial, valga la redundancia, ¿no? Que no lo tengan todo en manos de terceros y mucho menos la estrategia, porque eso es lo que les dará la soberanía para después decidir qué quieren hacer en un futuro a corto y medio plazo, y a partir de ahí poniendo siempre, lógicamente, al cliente en el centro y a sus propios empleados, a la sociedad, y a partir de ahí pues decidir qué tecnologías necesitan. Lógicamente no me cabe ninguna duda de que las empresas punteras quieren trabajar con partners punteros como HP y VMware, que si estamos aquí y llevamos tantos años jugando en la Champions League, que ahora que está de moda la Champions League, bueno, ahora tenemos a Carlos Alcaraz también por ahí a tope, pero no es casual que hayamos ganado tantos títulos. Debajo hay mucho trabajo y muchos casos de éxito.
Pues muchísimas gracias, Luis, Senior Business Solution Strategist de VMware, y Galo, Hybrid IT Presales Manager y CTO de HPE. La verdad es que ha sido una conversación interesantísima. Tendríamos que hacer un podcast semanal, pero por suerte en esta serie de podcast vamos a hacer 5 episodios y vamos a tener uno dedicado a lo que son organizaciones públicas, vamos a tener algunos casos de éxito muy interesantes y vamos también a tener un capítulo dedicado a lo que tiene que ver con el nuevo puesto de trabajo, el puesto de trabajo digital, la virtualización del puesto de trabajo y todas estas tecnologías que, como nos habéis explicado, pues tienen como objetivo reducir la complejidad y hacer que las organizaciones se dediquen a innovar y no a perder el tiempo o a no centrar sus esfuerzos en gestionar la infraestructura. Os animo a los que nos estáis escuchando a que visitéis el sitio web que han creado para mostrar esta tecnología nube híbrida HPE y VMware, que es digitaltransformation.es, donde tenéis pues casos de éxito, tenéis white papers, tenéis información. Muchísimas gracias, Luis, gracias, Galo, y ha sido un placer teneros con vosotros. Espero teneros pronto aquí en Silicon España.
Muchísimas gracias, Daniel.
Has escuchado el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.